Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una en punto de la tarde. Bienvenidos a las tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, frecuencia modulada para Comunidad de Madrid y parte de alrededores, telemadrid.es para todo el mundo que quiera escucharlo desde cualquier parte del planeta. Por ejemplo, hoy también desde México, que hoy lo van a escuchar desde México, ya lo advierto, lo van a escuchar desde México. Hola, Carmelo López y Julio Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos delante sentados a un pedazo de periodista, historia viva del periodismo taurino, y a un torero que yo diría que es prácticamente miembro del equipo del Toril desde el minuto uno.
Sí, sí. ¿Qué horas en México, preguntabas, Julito? Pues son México, seis, ¿no?
Seis, siete horas menos, ¿no?
Seis menos.
Os lo digo ahora mismo, en Ciudad de México, ahora mismo son las 5:01, me pone aquí el reloj. En las 5:01 de la mañana, lógicamente,
en
porque
Ciudad
hay
de México.
8 horas menos.
Alguno que haya tenido un lunes tontorrón, puede que esté...
Mucho, muy tontorrón ha tenido que ser el lunes para que estén escuchando a las 5 de la mañana desde México.
Tengo un amigo mexicano que ha venido a San Isidro y que aún no se ha recuperado del jet lag. Está, sí, se le está haciendo tarde. Sí,
sí, claro, lo sé. Es que se fue a recuperar del jet lag al Tony 2. Que,
exacto.
Que no es el mejor sitio para recuperarse de un viaje en avión desde México. Hola, Isaac Fonseca, torero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, aprovecho para saludar pues a toda la afición que nos escucha. Es un verdadero privilegio primeramente estar en esta bella plaza que sabemos la hermosura que es, pero también con todos ustedes.
Andrés Amorós, maestro, periodista, escritor, catedrático.
Que están en el delante del toro.
Sí, claro, nosotros, también.
Nosotros somos aficionados.
También, sí. Pero es que nosotros somos
buenos
periodistas.
Bueno.
¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, encantado de estar aquí y estar en la feria. Comentábamos hace un momento tú y yo que hay alguna gente que se cansa o algo así. Y dice, bueno, fíjate, la feria. Pues yo no me canso, yo me canso de trabajar, perdona, me canso. Si tuviera que picar piedra, pero, claro. pero ver toros no me cansa nunca.
De eso no te cansas.
Y escribir tampoco.
Tampoco.
Hombre, me cansa si el ordenador se estropea. Ahí
sí
ya, maldigo y blasfemo.
Eso sí. Oye, novillada que tenemos hoy, que vamos a analizar también el cartel. Cartel muy interesante, ¿eh, Carmelo? La de Guadaira para Lalo de María, para Chicharro y para Cirujeda.
Tres novilleros que tienen la última palabra de su escalafón en esta feria.
Sí.
Yo tengo la sensación de que la entrada de hoy vuelve a tener premio. Vuelve a tener premio. Chicharro busca su segunda, la que sería su segunda puerta grande consecutiva en menos de un mes en Madrid. Ahí, ahí queda eso. Pepe Luis Cirujeda, que fue triunfador de las novilladas El Camino hacia las Ventas.
El Camino.
Y a mí Lalo de María el año pasado, su entrega y su actuación me pareció impactante por el valor. Espero que ese valor en este año que ha pasado le haya añadido algo más, porque podemos estar ante una tarde también crucial en su carrera, y es un torero al que yo espero y también tengo muchas ganas de ver hoy. Abre cartel.
Y tanto.
Y la ganadería, Guadaira.
Sí.
A todos se nos va a la mente aquel Hortensio de Gómez del Pilar en 2013 o aquella novillada que hizo que Pepe Moral saliera a hombros, ¿no? Aquella feria de 2007 con Pérez Mota y Emilio de Justo, que abría ese cartel. Una novillada que también es santo y seña de Madrid, lógicamente, no de las garantías que puede ser Fuente Imbro, pero para mí espiritualmente casi lo más cercano. Así que tengo mucha fe en el cartel de hoy, Mardo.
Julio.
Sí, con Lalo de María probablemente corrieron mucho, ¿no? Creo que, no sé si sigue con Campuzano, pero en su, no lo sé, no, pero corrieron mucho, lo trajeron a Madrid quizá demasiado pronto, recuerdo que fue a Albacete también y, hombre, se le ven las carencias con el pedazo de novillo que echan en esas plazas, pero a ver si con el paso de los años, con el entrenamiento y la preparación, pues ha mejorado, se ha depurado, ha cogido algo más de oficio. Desde luego valiente es, y planta tiene, y percha tiene de...
Sí,
de torero, un tío guapo y elegante.
Y tanto.
Chicharro, que vamos a decir, ya ha triunfado aquí en Madrid, con lo cual también le van a exigir, como a todo el que triunfa, pero tiene mimbres para ser torero. Y Pepe Luis Cirujeda, que es un fenómeno, que es un cachondo, y que hoy se presenta aquí en Madrid y ojalá también pueda demostrar esa alegría que tiene como persona, la demuestra también como torero.
Ojalá que sí. Carmelo.
Y hablamos de, lógicamente de Guadaira, pero hay que decir que hoy el quinto lucirá el hierro de Torreandillas, ese limosnero que cerrará el lote de Pepe Luis Cirujeda, otra ganadería que corridas de toros saca mucha clase y saca un poquito, le cuesta ese fondo de adaptarse al volumen del toro, pero en novilladas hoy también da buena vibración. Hoy el quinto va a ser de Torreandilla, también los dos obreros. Analizamos los lotes y le contamos a la gente el nombre, el peso y el guarismo de los novillos que se se va a lidiar.
Perfecto. 1:05 de la tarde de este martes, de este 28 de mayo. Se nos está acabando mayo y no nos estamos
enterando. Hace un año estábamos
en
las elecciones.
Es verdad. Hace un año estábamos en
la de Adolfo fue, ¿no?
En las elecciones. Sí, nos perdimos la de Adolfo, claro. Teníamos que trabajar. Y este año nos perdemos la beneficencia. Que también tenemos elecciones.
Tenemos una tele allí.
Como en España tenemos un par de elecciones o tres todos los años de media, pues oye, siempre nos pilla en San Isidro habitualmente. Lo dicho, 1:05, las tertulias del Toril, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca el Clásico de Básquet en Onda Madrid. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, primer partido de semifinales entre el Real Madrid y el Barcelona en el Palacio. El primer partido en casa para los de Chus Mateo. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor. De mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de mi Vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Toda la información de la Feria de San Isidro en las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Minutos de la tarde. Isaac, ¿cómo estás?
Después de escuchar esta canción de Coldplay estoy muy bien y más aquí en las ventas.
¿Físicamente bien?
Sí, me encuentro muy
¿recuperado?
Bien. Sí, fíjate que me siento muy fuerte de mis rodillas, sobre todo porque, pues bueno, he suplido pues el correr, el trotar, todo eso que antes hacía y que ahora ya me han dicho los médicos que pues no puedo por la rotura del ligamento que tengo. Pues con gimnasio, también fortalecer el glúteo y todos esos músculos que pues un poco suplen la función del ligamento, no al 100, pero sí que me siento fuerte.
¿Qué te han dicho? ¿Mucha bici?
Sí, mucha bici.
Mucha bici a nadar, bestia, ¿no?
También nadar, no sé nadar, pero bueno, ahí lo intentamos.
Los que tenemos las rodillas de aquella manera, siempre que vamos al médico nos dice lo mismo.
Sí.
Bici.
Y luego el agua, que tampoco a veces va conmigo.
Isaac, ya estamos en la semana en la que te toca estar aquí, ¿eh?
Así es, ya se hacen los días más largos, más cortos a veces. Ya se siente ese nerviosismo que da Madrid, y sobre todo porque va a ser mi tercera comparecencia y pues me crea una ilusión tremenda, también una responsabilidad, pero pues es por lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno entrena, lo que uno desea, y luego pues la introducción de la temporada mexicana, la americana, con esas 21 corridas de toros, pues creo que vengo con ese rodaje, ¿no? Que necesito para poder entregarme aquí en Madrid.
21 corridas de toros en América.
Así es,
este invierno.
En cinco meses.
Está
Entonces
bien.
Es un buen número, no he parado, y eso es lo importante, ¿no? Porque luego los inviernos se suelen hacer muy fríos de por sí, y más si no se torea, pero gracias a Dios con el calor de mi gente y de América, pues voy a llegar para sentir el calor del verano y también de toda la afición de Madrid.
¿Cómo está tu gente en México? Tú cuando vas a México ahí ya vas como los Beatles, ¿no? O sea, en los aeropuertos se colapsan y te conocerá todo el mundo ya en México, ¿no?
Bueno, gracias a Dios vamos un poquito ya avanzados en eso, ¿no? De pedir las fotos, de tantas tertulias, de las fotos afuera de las plazas. Es maravilloso, ¿no? Pero siempre hay que seguir alimentando esa afición, esa ilusión de la gente, y por eso hay que pues cargar los bonos aquí en Europa, ¿no? Aunque mi mentalidad obviamente es esa, hacer mi temporada completa aquí en Europa, para llegar también a México, pues a ofrecer a mi gente pues esa evolución que también tiene Isaac Fonseca.
¿Estás siguiendo la Feria de San Isidro, Isaac?
Sí, más que nunca.
¿Qué te está gustando?
Pues fíjate que muchos aficionados, ¿no?, decían que pues no ha pasado como gran cosa. Pero uno como profesional y como torero pues se basa en los pequeños detalles, ¿no? En la lidia de los toros, de los mismos banderilleros. Creo que ha habido grandes tercios, ¿no?
Sí.
Grandes maestros de la lidia, y yo creo que cuando uno se fija en esos detalles pues le sacas provecho a cualquier cosa, ¿no? Pero bien es cierto que la tarde de los matadores Román, que fue pues un acto heroico, ¿no? Con los fuentimbros que se mueven como unas locomotoras, y eso transmite a Madrid completamente. La tarde del matador David Galván, que con esa expresión que tiene, cómo cautivó a todos los que estábamos en la plaza, y esa oreja rotunda. Entonces yo creo que la feria va bien, pero todavía le queda mucho, y el domingo también.
Andrés, tú estás... Bueno, te iba a preguntar, ¿estás siguiendo la feria? Que te, vamos, ya también
sí,
ya
bueno,
me vale. ¿Qué te está gustando?
Hago la crónica en El Debate,
sí,
y también en Es Radio. Bueno, a mí siempre me gusta San Isidro, por Dios. Y digamos una cosa antes de nada, que vengan a las novilladas, por Dios.
Sí.
La diferencia, dices, ¿cuál es la diferencia entre público y aficionado? Es una frontera muy borrosa. Pero el verdadero aficionado siempre le han interesado las novilladas. Mm. Yo recuerdo de joven, de chico, veníamos en Madrid y había una novillada el jueves y casi se llenaba. Y no conocías a nadie. Y decían, Juanito tal de Écija, Pepito de Salamanca. Y venía la gente y decía, oye, a ver ese de Écija, ¿cómo es? A ver, bueno, la
muchas veces no se conocía el cartel hasta tres días antes, claro.
Bueno, pues el interés, y ya se ha visto este año, bueno, que el caso de Jarocho, claro.
Sí.
Pues el de Jarocho estuvo estupendo, estuvo muy bien, perdón, en Valencia, pero aquí mejor todavía. Y la gente disfruta y se entregan. Bueno, yo me acuerdo cuando este joven apareció por España, ¿no? Y claro, pues dijimos, bueno, este es un novillero a la antigua usanza, y sale a matarse, lo que hay que hacer, y una entrega total. Y luego una cosa saldrá un poco mejor, otra peor. Así que animarles a que vengan a San Isidro, pero no solo a ver a las figuras todas las tardes, y también a los novilleros.
Efectivamente. Carmelo.
Totalmente de acuerdo con Andrés Amorós. Me parece que las novilladas en Madrid nunca fallan, y en San Isidro, aunque no pase nada, siempre hay detalles, hay otra disposición, y hay una pureza y una comunicación más limpia con el espectador, que al final la falta de oficio lo que nos arroja es más verdad siempre sobre el ruedo. Y es que yo miraba a Isaac Fonseca y el domingo, que está aquí ya, pues mata la corrida de Pedraza de Yeltes. Yo me imagino que en estos dos paseillos de como matador en las ventas, Isaac ha sacado muchas conclusiones y lo veo mirar a la plaza que se le encienden los ojos. Esa corrida que yo creo que también puede tener premio, que la mata con Juan Leal y Francisco José Espada. Es una de las ganaderías de más caja, más grande que existe en el Campo Bravo. Una ganadería que hay que intentar que los aficionados del 7 la vean en el caballo, porque lo van a exigir y lo van a querer. Y me imagino que Isaac Fonseca ha ido construyendo ya esta feria un poco, digamos, el torio es improvisación, pero siempre tiene que haber un plan.
Claro, por supuesto, ¿no? Y más esto que comentas, ¿no? Siempre estudiar la ganadería es primordial, el encaste. Y en este caso he tenido la fortuna de torear una corrida en Dax de Pedraza Yeltes, una novillada también. Entonces ya un poco tengo ese roce con la ganadería. Sabemos que la afición, pues en su mayoría, quiere ver a los toros de Pedraza en el caballo. Entonces eso sí también va a ser fundamental y una estrategia a plantear. Y pues también algo fundamental para mí va a ser la espada, ¿no? Que son toros muy, muy altos. Lo viví en Dax, entonces pues ya estoy ahí trabajando en mi carretón a tope para ello. Y pues creo que vengo pues con esa madurez que te deja las corridas de toros. Todavía no cumplo 2 años de alternativa, pero no por eso se me va a dejar de exigir, ¿no? Y yo también de exigirme a mí mismo. Y creo que eso pues va a repercutir en la Plaza de Toros, pero lo que está claro pues va a ser mi entrega de siempre y si cabe aún más porque quiero estar ahí.
Has hablado antes del triunfo de David Galván y del de Jarocho. Supongo que cuando ves a un novillero triunfar no forma parte de tu escalafón, lo disfrutas más, pero cuando ves a un matador que torea pocas corridas, como ahora es tu caso, ¿lo disfrutas igual como lo podemos disfrutar nosotros, que al final somos neutrales? Pero tú como profesional puedes decir, qué bien David Galván, pero igual si había un contrato en un sitio, este que ha estado bien, igual lo van a poner y lo pierdo yo. ¿Lo disfrutas y lo sabes valorar o te jode un poquito decir, cago en la leche?
Pues a ver, creo que sí joroba, ¿no? Un poquito, pero hasta cierto porcentaje. Y fíjate que cuando está algo para ti, pues ni aunque te quites ni aunque te pongas, ¿va? Y luego también muchas veces, y este ejemplo pues no lo he dado, esto lo dejo para mí muchas veces, cuando es en una misma tarde, en una misma corrida, y hacen una buena faena tu compañero y ya está montando la espada, pues a ver, te crea ese de...
Si lo pincha no pasa nada, ¿no?
O esto, pero luego yo digo... Que lo mate, o sea, está bien. ¿Por qué? Porque yo voy a lo mío, él va a lo suyo, y aquí pues el toro te pone en su sitio, ¿no? Entonces ya cuando tienes esa mentalidad, pues no te alegras, claro está, pero sí ya te condiciona a no pensar en los demás, sino enfocarte en ti. Y esa tarde estuve aquí en Madrid, y fíjate que también otra cosa curiosa, cuando uno sabe lo que es la lucha, lo que es la disciplina, lo que es estar, y cuando uno ve a otro profesional lograr lo que logró el matador David Galván o quien sea, dices tú, qué bonito, porque sabes qué es lo que se siente, lo que ha costado el estar ahí, pero qué bonito que más bien sea uno, ¿no?
Sí, pero déjame decir una cosa. Yo me acuerdo Espartaco, que es muy buena gente, además, vaya, una vez declaró, yo es que una tarde me di cuenta de que me alegraba de los éxitos de mis compañeros y dije, me tengo que retirar, esto ya no.
Claro.
Porque es que hay un elemento fundamental que no se puede evitar, con todo respeto a los demás, por supuesto, que es la rivalidad.
Claro,
el toreo ha sido siempre eso. Ahí ya está.
Muchos toreros antiguos, que claro. Paco Camino, que creo que lo dijo, hombre, alguna vez, que critican ahora a los toreros, hombre, a las figuras que se dan besos en los,
hombre,
patios,
hombre,
de cuadrillas.
Hombre.
Y antes repartían cornadas, ¿no?
Mira,
los girones, ¿no? Cornadas para todos.
Tú, sí, pero yo tengo la fortuna de ser amigo de Paco Camino desde hace años, ¿no? Desde que empezó prácticamente. Y él cuenta cosas de su rivalidad con Diego Puerta que son maravillosas. No sé si se lo habéis oído eso. Que no en Madrid, que iban a torear, no sé, en un pueblo. Y ellos dos apostaban, pero apostaban una barbaridad de dinero, sin que nadie se enterara, ¿eh? Es decir, hoy 500.000 de pesetas, a ver quién corta más orejas. Hoy 1.000.000 de pesetas, a ver quién hace más quites. Dice, la gente ni se enteraba. Y añade Paco, bueno, y Diego muchas veces me ganaba, el muy canalla. Sí,
y eso repercute en la afición, ¿no?
Porque sí, hombre,
hay
por supuesto.
Esa rivalidad, esa emoción en el ruedo.
Sí, sí, hombre, desde luego que sí. Y hay toreros que te cuentan que de novilleros hay figuras que les ayudan mucho, que les cuidan, que les acompañan a tentaderos, pero que una vez toman la alternativa y se cruzan en un patio de cuadrillas, dicen, coño, este no es con el que yo he tenido trato los últimos años.
Mira,
este me lo han cambiado, este tiene que ser otro, porque dice, claro, te saluda de una manera que, no, que hay que dejar claro, oye, que las figuras son figuras por algo.
Pues por eso, perdóname que me meta en un terreno un poquito vidrioso o polémico, por eso a mí me parece tan mal la estrategia que ha seguido José Tomás en los últimos años, porque José Tomás ha de torear con las primeras figuras y rivalizar. Y ahora lo que yo querría ver aquí en Madrid y en todos lados, pues es naturalmente a Roca Rey con Luque, con toros de la Quinta.
Por
ejemplo, como aficionado, eso es lo que quiero.
Por
claro.
Ejemplo, sí.
Y si ustedes se llevan mal, pues lo deciden en el ruedo, claro, como toda la vida.
Sí, desde luego que con otras figuras y no con Cayetano, ¿verdad? Porque venir a Madrid con Cayetano.
Bueno, claro, y perdona, y es que y José Tomás con un rejoneador y con un torero, en fin, que no es de su categoría. Y mira, a mí me gusta mucho el fútbol, muchísimo. Bueno, a mí me gusta, soy del Madrid, me gusta ver al Madrid, pues contra el Barcelona, contra el Manchester,
contra el Dortmund el sábado.
Pues claro, pero por supuesto, en fin, no me gusta ver al Madrid contra el de Villarejo de Salvanés, ¿no?
El sábado, Andrés, puede el Madrid tener más copas de Europa que puertas grandes el Viti de Matador aquí.
Sí,
vamos, palabras
sí.
Mayores,
Bueno, es lógico. Sí,
es lógico. Es que estoy aquí rodeado. ¿Te das cuenta, Isaac? No haces más que maltratarme. O sea, estoy pasando una semana horrible y lo que me queda
no,
todavía.
No, es que, mira, yo de muy joven yo vi torear a Don Alfredo, jugar a Don Alfredo Di Stéfano, ¿no?
Sí, lo sé.
Y claro, eso pues ya no lo tiene sé. Comparación, como no vas a ser del Real Madrid.
Lo sé, lo sé. Lo cuenta en un libro maravilloso. Pero vamos a hablar ahora de El arte del toreo de Andrés Amorós, que es su última obra. Pero me ha venido a la cabeza. Hablabas de Don Alfredo Di Stéfano.
Sí.
El álbum de cromos, que también es un libro que sacaste
también,
hace
claro.
un par de años, yo creo, que hablabas de fútbol, bueno, de fútbol y de otros deportes, de fútbol, sí. de ciclismo, de tenis,
no,
de,
hombre,
de todo un poco.
Mira, yo repito siempre una cosa que es una tontería, nos repetimos todos. Primero, yo considero que el toreo es un arte, absolutamente.
Sí.
Claro, es un arte, porque Curro Romero no es un torturador. Es un artista.
Hombre, por
y
favor.
Yo, que soy aficionado, no soy un sádico. Voy a disfrutar de la belleza, de un arte excepcional, extraordinario, porque además es un arte con un toro delante, con un toro peligrosísimo, cambiante. Los antitaurinos que dicen, bueno, el pobre torito, no tienen ni idea de lo que es, qué pobre torito. Entonces es un arte complicadísimo,
si es
pues claro, emocionantísimo. Bueno, entonces, dentro de eso hay, en el arte, pues hay gusto para todos. Bueno, a mí me gusta más un tipo de torero que otro, respeto a todos, pero en arte hay algunos casos en que dices, es que un artista encarna, no es que sea el mejor, el número uno era mi amigo Luis Miguel, decía, pero el que encarna un arte, pues está clarísimo. A mí me gusta mucho la música y eso con un músico profesional que hables, yo creo que pocos discutirán. La música es Juan Sebastián Bach. Y ya está. Y la novela es Miguel de Cervantes. Y no tiene duda.
¿Y el toreo?
Y el toreo es Joselito y Belmonte, pero no tiene la menor duda. Porque son las dos líneas, es como si dices, Platón y Aristóteles. Y no hace falta haberlos visto. Es que son las dos líneas, por un lado, el dominio, el clasicismo, el poderle a todos los toros, el dominar todas las suertes, y por otro lado, el arte, la emoción, la transgresión, razón y pasión. Bueno, todo en esta vida, junto. Entonces, sigue vivo absolutamente. Un pintor que quiera aprender a pintar, ¿qué le aconsejo? Y oye, que vaya al Prado a ver a Velázquez, claro.
Claro.
Un autor de teatro, pues que conozca a Shakespeare. Entonces, la herencia de un artista no pasa de moda nunca. Y Gallito y Belmonte siguen siendo las referencias básicas. Mira, yo me acuerdo que aquí en esta casa teníamos unas tertulias muy curiosas hace años en el cuarto del electricista.
¿Ah?
Que no sé si lo conocéis, pero
sí,
hay un cuarto
sí,
allí que no, nos lo dejaban
sí, sí.
y nos reuníamos un grupo de gente, pero eran profesionales taurinos ellos, ¿no? Y alguno cada día le tocaba a uno traer la comida, porque ahí no había cocina, ¿no? Traías pues, lo que sea, una tartera con lo que sea, con un cocido o con arroz o lo que fuera. Y estaban allí pues los Bienvenida, los Lozano, bueno, algunos toreros de Madrid más. Y hablábamos de todo, de toros, y siempre acabábamos hablando ¿de qué? de Joselito y Belmonte. Y ninguno de nosotros los había visto torear.
Claro.
Y no importa.
Pero Andrés, has dicho que quien quiera ver pintura, tú le dices, sí, vete claro. al Prado a ver a Velázquez.
Claro.
O quien quiera ver teatro, vete a un teatro a ver una obra de Shakespeare.
Sí, claro, Lela.
Pero quien quiera ver toros no puede ver a Gallito y a Belmonte.
No,
a día de hoy.
No,
¿A,
bueno,
¿a quién
perdona.
Tiene que ir a ver?
Bueno, vamos a ver, pero primero, hay películas, ¿eh? Por ejemplo, Gallito y Belmonte no, pero en esa tertulia, déjame que continúe, Gallito y Belmonte. Y después de eso, ¿de quién hablábamos siempre? Estaban los Lozano, de Domingo Ortega. Y decía, sí, pero es que este Domingo, este canalla, este tipejo. Bueno, que vean Tarde de Toros, perdona. En Tarde de Toros ven dos faenas extraordinarias de Domingo Ortega. Una que es la faena buena, digamos, de éxito, y otra que según el guión tenía que torear mal para que le pitaran. Y si entiendes un poco, le ves torear mal y no sabe torear mal, es que torea de maravilla en la faena que está haciendo para que le piten. Hay muchas cosas que se ven, perdona, en vídeo, en película, que se pueden ver, igual que a mí me gusta mucho la música. Mira, hoy he grabado un programa sobre un pianista que yo dicen algunos que quizás ha sido el mejor de la historia, quizá, un señor ruso muy raro, Vladimir Horovich. Yo no lo he visto, no ha venido a España, que yo sepa, nunca. Bueno, lo tienes ahora en televisión y lo ves, es una experiencia única. Hay que ver, yo a los toreros les recomiendo mucho, mucho, que vean vídeos antiguos y que lean. Y si no saben, claro, no hemos visto a nadie a Gallito o Belmonte, yo te digo, que lean absolutamente un libro del mejor crítico taurino que para mí ha habido, sin duda, don Gregorio Corrochano, que es torear, introducción a la tauromaquia de Joselito. Es una tauromaquia completa. Y la lees y reflexionas y luego vas a la plaza y dices, ah, pues sí, pues claro. Esto es distinto, es mejor, es peor, ha cambiado, hay cosas que deben cambiar, pero hay cosas que no.
Claro. Isaac, ¿eres de ver vídeos antiguos?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Bueno, te preguntó Carmelo en la encerrona, ¿fue, no?
Sí, sí, sí.
¿A qué toro de la historia te hubiera gustado enfrentarte? Y la respuesta, ¿cuál fue?
Bastonito.
Al Bastonito.
Nos pusimos del
94, hombre, como para no.
Bueno,
para no.
Buena pregunta, ¿eh? ¿Al Bastonito del 94 o tampoco te importaría el Bastonito de 2024?
Bueno, fueron bravos los dos, ¿eh? Bravos los dos. Y por historia, al del 94.
Bien, bien, se
bueno,
mantiene.
Bueno, pero es que la
se mordía más, ¿eh?
En el lote no te molestan los dos, ¿no? Uno por delante.
Hombre,
y...
Bueno, heroico.
Hombre, ¿qué te gusta ver? ¿Qué te gusta ver de toreo antiguo?
Pues me gusta mucho ver también de mi tierra, del maestro Eloy Cavazos. Y de aquí al maestro Paco Camino.
A Camino.
Me gusta mucho, sí, sí, sí. Y obviamente de la actualidad, pues trato de ver todos los resúmenes que hay y cuando hay faenas también importantes, pues las veo y las analizo, ¿no?
Uh-huh. Carmelo.
Yo quería decir al hilo de lo que estabais contando que para mí hay dos tipos de matadores que vienen a esta feria, apartando las figuras, ¿no? Los que vienen a cambiar su situación. Y hay otro grupo que es más reducido, más selecto, que son los que tienen la moneda, ¿no? Y que vienen a cambiarla y se cambia por otra cosa, ¿no? Porque los que cambian su situación entran en otros carteles y los que cambian la moneda empiezan a sonar para todas las ferias. A mí me parece que el otro día David Galván cambió la moneda.
Sí.
Y que nos dejó a todos con la sensación de que no hace falta muchas veces salir a hombros para triunfar fuerte en Madrid, de que no hace falta ni siquiera que te comprenda toda la plaza para hacer una faena inolvidable, incluso inexplicable, porque yo llevo muchos años viendo a... Y digo a veces amatillados en el ámbito personal, pero no como crítica al apoderado, sino como un poco representación del torero que necesita triunfar y que está en todas las ferias con esa necesidad de triunfar. Y me gusta ver a los artistas que se desencadenan, se quitan las esposas y se sienten libres. Entonces, yo invito de estos micrófonos a todos los matadores que hagan el pasillo a esta feria a que se desencadenen, a que se quiten las esposas y que nos enseñen de verdad lo que tienen dentro. Porque el otro día me di cuenta de que también estoy un poco cansado de siempre el mismo esquema. Y si David Galván ha abierto un nuevo camino, pues creo que seguro que hay alguien que lo pueda seguir. Y no es el único que está anunciado en esta feria, que tiene la moneda en la mano. El año pasado también la cambió Borja Jiménez y,
sí.
Y aquí tenemos sentado a otro matador que puede estar en esa situación. Así que, estando aquí Isaac Fonseca, yo le invito a que sea libre, a que sí. Se desencorsete, a que cree y a que nos regale algo que no se parezca a nada, porque últimamente se me parece todo mucho. Victorio Duque, ayer le pedí un pequeño comentario de la feria, dice, me está encantando, lo mejor los lunes, ¿no? Es muy Victorio, ¿no?
Es muy Victorio Duque eso.
Pero... También, gracias a los martes, que hay novillada, estamos cogiendo ilusión, y yo creo que hoy es una tarde crucial para que la feria empiece a coger vuelo definitivamente, porque hasta hoy artísticamente podemos hablar de un San Isidro que está siendo pobre.
Julio.
Decía antes, don Andrés hablaba de Paco Camino y de Alfredo Di Stéfano, ¿no? Antiguos.
Un respeto.
Siempre se dice en el fútbol que Maradona o Di Stéfano en el fútbol de hoy no podrían triunfar por la preparación física. En el caso de los toreros, los Gallito, Belmonte, Paco Camino, en el toreo de hoy podrían
pero, hombre,
triunfar.
Perdóname, ¿no? Perdóname, que eso da risa.
No,
eso,
que lo dicen, que, ¿eh?
Pues el que lo dice es que no los ha visto. El que ha visto a don Alfredo Di Stéfano sabe que es mejor que todos los de ahora. Y el que ha visto a Paco Camino sabe que ahora triunfaría, pero vamos, lo que quisiera, lo que él quisiera. Mira, Paco Camino, vamos a ver, yo he tenido la fortuna de ver muchos toreros, porque soy ya muy viejo y porque empecé muy niño, porque mi padre me llevaba, y he visto a toreros de todas clases, y bueno, depende de muchas cosas, y de la suerte, y de las jornadas, de tantas circunstancias. De los toreros que yo he visto, los dos que yo he visto que tenían más condiciones innatas, naturales, sin más, eran, sin duda, Paco Camino y Manzanares Padre. Que llegaron los dos a primeras figuras y que, en mi modesta opinión, podían haber llegado muchísimo más todavía. Naturalmente a ninguno de los dos les gusta que yo diga eso, claro. Y soy amigo de Paco y dice, no, yo no he podido. Si no, no es que no he querido, es que no he podido. Nada de eso. Porque además de todas las condiciones técnicas, estéticas, de conocimiento, de dominio, hay una cosa que es el carácter de la persona. Y eso se tiene o no se tiene. Y todos hemos visto a toreros que toreaban maravillosamente y que les ha faltado carácter. Claro, ¿por qué don Alfredo Di Stéfano era tan bueno? Pues porque dominaba todo el juego, todo, pero además tenía un carácter del demonio. Y si alguien se dormía, soltaba dos blasfemias y allí a todos a ponerse en movimiento. Claro. Mira, Luis Miguel, que era mi gran amigo, bueno, estaba mucho menos dotado, por ejemplo, que Paco Camino. Pero claro, era muy inteligente y tenía ese carácter. Y entonces eso te hace sobreponerte. Y llega una tarde, la famosa tarde en Madrid, bueno, que está ahí Parrita cortó una oreja y Luis Miguel dice, sí, pero del que van a hablar es de mí. Claro. Y entonces arma la gorda y levanta el dedo y dice, soy el número uno. Y claro, me contaba el mozo, el picador, dice, bueno, la mitad querían matarnos allí, la mitad querían sacarnos a hombros. Para ser torero hace falta, además de otras cosas, carácter personal, si no te quedas a mitad. Bueno, este joven, desde luego, lo tiene carácter clarísimo.
Sí,
yo creo que ha de ir depurando su estilo.
Ha hecho referencia, don Andrés Amorosa, a esa mandanga que se decía en esos momentos de Camino.
Se le inventó Cañabate y que era muy partidario de Camino. Sí, sí. Y te digo, a Paco no le hace ninguna gracia. Yo no podía más. ¿Cómo que no podía más? Hubiera podido lo que hubiera querido.
Y me pregunto, también pregunto a los oyentes, que seguro que están escuchando las tertulias, ¿qué matador hoy en día se le puede decir que tiene un poquito de mandanga encima también? ¿Quién mandanguea hoy en día, Andrés?
No debo decirlo, no es simpático, pero hay varios candidatos, ¿eh?
Talavante,
hay candidatos,
es un pedazo de torero.
Hay candidatos. Isaac, te deseamos lo mejor para el domingo.
Muchas gracias.
Te has enterado del consejo de Carmelo, ¿no?
Sí, cómo no.
Te lo has apuntado.
Y del maestro, y les agradezco muchísimo, y yo creo que el domingo va a ser una tarde especial.
Seguro que sí, seguro que sí. Mucha suerte, torero.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Gracias. Igualmente. 1:33, estos son las tertulias del Toril en el 101.3 de Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves se la juega el Estudiantes desde las 8 de la tarde por el 106 de la FM. En el partido de la onda te contamos el quinto y definitivo encuentro del equipo madrileño en casa ante el Betis. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Minutos de la tarde, las tertulias del Toril en la sintonía de Onda Madrid. Qué rápido que se me está pasando la tertulia, Carmelo.
Qué gozada.
¿Nos dejará Elia Fernández estar hasta las 3?
Nos quedaríamos hasta que empezase la novillada. Si
hay que contar noticias, que ya decía Julio que hoy se cumple un año de las elecciones en Madrid, o sea que figúrate lo que tienen que contar los compañeros de informativos.
Y Palestina ya es un estado para España.
Y Palestina ya es un estado reconocido de manera oficial por España. Hoy el presidente del gobierno a las 8:30 de la mañana. Se lo cuenta Elia Fernández a partir de las 2 en las noticias 14 horas de Onda Madrid. Se ha levantado Isaac Fonseca, matador de toros, ganador de la Copa Chanel 2023, y se sienta uno que lo que quiere ser es el ganador de la Copa Chanel 2024. Cristian Pérez, torero, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Muy buenas a todos, buenas tardes. Nada, fenomenal.
¿Te gustaría ocupar el trono de Fonseca, eh?
Hombre, yo creo que sí. Que
¿estás en ello?
Ahí estamos, pero bueno, yo creo que a los 6 que estamos en las semifinales soñamos con ello y bueno, ojalá y podamos cumplir ese sueño.
Te está yendo bien la Chanel, ¿eh?
Bueno, vamos andando poquito a poquito y día a día vamos aprovechando la oportunidad, ¿no? Las circunstancias se van dando bien y ojalá poder seguir caminando, ¿no? Ahora muy centrado y muy mentalizado para la semifinal, que es una cita muy importante para mí, un cartel fuerte y bueno, y ojalá se hagan las cosas bien.
¿Es lo siguiente que tienes, la semifinal de la Chanel, o tienes algo por delante?
No tengo nada más, solo tengo a día de hoy la Valde Torres del Jarama y bueno, pues sobre todo preparándome muy a conciencia, ¿no? Y sabiendo lo que me juego y lo que significa para mí esa tarde tan importante.
El 15 de junio, concretamente, lo ha dicho muy bien Cristian, Valde Torres de Jarama, la corrida de Ana Romero y Concha y Sierra, y tiene dos huesos duros de roer, que son Luis David Adame y Víctor Hernández. Pero para Cristian Pérez esto no es ninguna novedad, porque siempre ha sido el torero que parecía que partía más desfavorecido para la clasificación y con actuaciones de mucha entrega. Yo creo que actuaciones para quitarse el sombrero, porque está dando todo lo que tiene en esta copa y de momento, además, siendo el mejor segundo de la primera fase y después cuajando una actuación en la segunda ronda que le ha hecho clasificarse sin ningún problema. Cristian, le estás dando la sorpresa todas las tardes, pero esta semifinal tiene dos compañeros de baile que son muy duros. Uno es Luis David Adame, que es muy difícil de eliminar, y otro es Víctor Hernández, que ha protagonizado alguno de los mejores momentos del certamen.
Bueno, pues sí, ¿qué voy a decir yo de mis compañeros, no? Del nivel que están andando y están rodeando un nivel muy alto, pero bueno, tengo que centrarme en mí. Sé que tengo dos toros y bueno, pues como siempre digo, que cuando nadie se lo espera, pues si te salen las cosas, la sorpresa puede ser mucho más importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de la gente yo creo que ya se lo espera, Cristian, ¿eh? Ya les has mal acostumbrado y ya no va a ser una sorpresa. Pero es verdad que estamos ante la gran sorpresa de esta Copa Chanel y creo que es algo que te tiene que llenar de orgullo. Cristian, ¿cómo te ha cambiado la vida desde que has podido ser televisado, que la afición te ha podido ver torear? ¿Te saludan, te lo dicen los taxistas, la gente por la calle?
Sí que es cierto que la Copa Chanel, ¿no?, por la televisión tiene muchísima repercusión, ¿no?, y toda la prensa, todo lo que, hasta dónde lo lleváis, ¿no?, hasta el último rinconcito, y a mí me está viniendo fenomenal porque me estoy poniendo boca de la gente. Y bueno, sí que es cierto que también me está motivando muchísimo el que me estén tocando carteles fuertes, ¿no?, y puedo ir dando paso a paso. Y el cartel de ahora del Valle de Torres del Jarama, sinceramente, no me pesa y me motiva bastante.
¿Qué te pone el cartel? Dilo.
Mucho.
¿Qué te pone?
Muchísimo.
¿Sigues la Chanel, Andrés?
Sí, lo que puedo, sí. Pero mira, a mí me gusta ampliar un poquito, si queréis, el punto de vista. Yo lo que echo de menos y lo que, como todos, pero hay que protestar, hay que ser pesado. Mi mujer dice que yo soy muy repetido. Hay que repetir las cosas mil veces. ¿Qué es lo que yo echo de menos? Toros en Televisión Española, primera cadena, vaya, sí, en abierto.
Sí.
Porque eso ha sido la escuela de todo el mundo. No solo de los ya aficionados, no lo necesitamos. Oye, claro que buscamos la Copa Chanel, buscamos todo lo que podemos. Pero antes la gente, mucha gente me lo ha dicho, estaba puesta la televisión en casa. Y a lo mejor había uno que le gustaba, que era el padre, el abuelo. Y los chicos pasaban por allí y se fijaban o no. Ah, pues mira, y se iban familiarizando, sí, con el lenguaje.
Que niño, no molestes, que está toreando
ambiente,
no sé quién.
Sí, pues claro. No. Bueno, entonces eso no tiene sentido, que una televisión pública desatienda de esa manera un espectáculo tan importante en economía, en ecología y en cultura como es el toreo.
Sí, y en público.
Y en público,
porque se llena la plaza, porque la bola que se le da, por
oye,
ejemplo, al fútbol femenino.
Las audiencias de Telemadrid,
pues, pero claro,
eso es. No, por eso digo.
Pero vamos, cuando ese ministro tan sutil que tenemos, que es de una finura y una sutileza extraordinaria, sí, llamado Óscar Puente, ha dicho que los toros era una fiesta irrelevante. Bueno, pues por aquí, por esta plaza donde estamos, el año pasado han pasado y van a pasar este año 1 millón de personas. O sea, el irrelevante es usted, que no se entera de nada.
Bueno,
firmo debajo.
Oye, Andrés, el arte del toreo, la última sí, obra que has publicado, es una enciclopedia del toreo. O sea, va repasando,
bueno,
todo,
mira,
va repasando los orígenes, repasas, sí, toreros, repasas. Hay un capítulo que me interesa mucho y que he leído, que es el del trapío. Que es un, sí, tema siempre...
Un lío.
Siempre, sí, es un lío. Es un tema siempre, un siempre complicado. Hablas de las capas, de los pelajes, de los toros... Hablas de todo, de, sí, todo un poco. ¿Por qué?
Pero ¿de dónde viene esto? Pues mira, la cosa es muy sencilla. Hay dos motivaciones, sobre todo la primera. Yo veo que ahora los toros se han puesto de moda. Gracias en, sí, una medida a estos ministros maravillosos que tenemos como Urtasun y Óscar Puente, ¿no? Se han puesto de moda y, de hecho, a Valencia ha ido mucha gente. En Sevilla este año nunca habían ido en los últimos años tanta gente. En Madrid yo no recuerdo tantos no hay billetes seguidos.
Y plazas que se están reabriendo.
Claro, por supuesto. Ahora bien, lo que yo sí noto, también será porque soy muy viejo y muy anticuado de criterios, es que muchas veces, buena parte, hay un público nuevo. Eso es no solo maravilloso, sino es necesario para que la fiesta continúe, es necesario que haya público nuevo. Pero yo noto que le falta criterio. La palabra es criterio, no es conocer históricamente. Oye, yo no le pido a la gente que sepa, no sé quién es Guerrita o Frascuelo, eso da igual. Hombre, lo que sí debe conocer, cuando uno va a una plaza, ha de ir con respeto, ha de callarse y ha de aprender y ha de escuchar a los que saben. Y sobre todo ha de saber que no todo vale lo mismo. En cualquier arte no todo es lo mismo. Hay una falacia que, bueno, por un lado en la filosofía posmoderna todo vale. No, mire usted, no todo vale, claro. Pero en arte no todo es igual. La falacia en los toros es que todo lo que se le hace a un toro tiene mérito. Hombre, por supuesto, yo no haría nada. pero hay cosas que tienen más mérito que otras.
Claro.
Y más categoría, y más importancia, y más dificultad. Y, por poner un ejemplo, no es lo mismo el salto de la rana que un natural o una estocada. Entonces yo creo que también gente, perdón, como yo, que ha tenido la fortuna, por mi padre, que me llevó desde chico, de estar pues muchos años, y de tener la suerte también de haber sido amigo pues de una serie de, no lo digo presumiendo, por Dios, es la pura fortuna, de grandes toreros, y haber hablado con ellos, y aprendes. Entonces me decían hace poco, hombre, es que gente como tú tiene casi la obligación de transmitir. Pues claro, lo que yo le he escuchado a Domingo Ortega y a Luis Miguel y a Marcial y a Paco Camino. Entonces el libro busca básicamente ese nuevo público,
claro,
deseoso de aprender más, que le interesa, y luego, además, viene a los toros y le gusta o no le gusta, y si no le gusta, pues no vuelve, porque los toros es un arte, y el arte es algo que se ha de vivir en libertad, absolutamente. Yo a nadie le impongo nada en los toros, líbreme Dios. Vamos, como no le impones a nadie que vaya a escuchar a Beethoven, claro, en absoluto. Ahora bien, si me dice, oiga, es que Beethoven es un rollazo. No, mire usted, perdone, es que usted eso,
tápese,
pues
claro,
usted de eso no sabe y ya está, no pasa nada, no ha tenido educación. No me diga que los toros es una cosa despreciable, porque no lo es, no es una tortura, es un arte complejísimo, maravilloso, extraordinario, y además también otra cosa, y perdón, lo digo con toda sencillez, es una seña de identidad de la cultura española en el mundo.
Sí.
No es exclusivo de España, ya lo sé, hay en Francia, en Portugal, en Hispanoamérica, pero forma parte de la cultura hispánica, y en el mundo entero dices toros o toreo, España.
Claro.
Claro, bueno, pues eso merece culturalmente un respeto evidente. Entonces ese libro lo que busca es ser, con la máxima sencillez, hombre, buscando un lenguaje, hay que usar palabras técnicas algunas, pero no demasiadas, para que le llegue a alguien no especializado, un libro que le sirva a esa persona, joven o no joven, que se acerca a una plaza de toros y que quiere saber pues los fundamentos de ese arte. Insisto, lo que yo le aconsejo, si puede ser, que vaya con alguien, si no sabe, con alguien más experto, y que bajito pues le vaya comentando un poquito, y luego a la salida pues comenten. Yo me acuerdo, pues mira, una vez una feria de abril que ya no toreaba Manolo Vázquez, y a la salida pues teníamos la fortuna, nos íbamos él y yo con nuestras mujeres a un bar al lado de la plaza a comentar las faenas. Bueno, se aprende escuchando a los profesionales. Vaya. Y se aprende también leyendo. Pues eso es lo que ha buscado este libro, luego, sencillamente.
Luego yo creo que los que vienen a la plaza, que vengan acompañados, pero a la plaza vienen 22, 23 mil. Luego hay muchísima gente que lo tiene que ver por la tele, porque
pues
son
por
de,
supuesto,
de Zamora.
Claro.
Yo lo que he hecho a veces de menos es pedagogía, porque cuando hablaba de que a usted le llevó su padre, a mí me llevaba mi padre a los
claro.
toros, pero yo lo poco que sé de toros, yo lo aprendí gracias a Chenel.
Claro.
Hace falta también un profesor, un maestro, y yo ahora eso sí que lo echo de menos cuando pongo la tele, ¿verdad? Ese gran maestro que con dos palabras dice,
claro,
yo ya sé lo que estoy viendo, por lo menos me oriento.
Claro, hombre, y con respeto, pero no hay que poner bien todo.
Eso digo, eso digo.
No, no todo es igual.
Claro,
no todo es igual.
No, no
y
es.
Con todo respeto, una espaldina no es lo mismo que una Verónica. Y el otro día estamos en una corrida y llevábamos no sé cuántos toros y no habíamos visto una Verónica. Hombre, pues eso no está bien.
Es muy jaleada la espaldina, ¿eh? Está
sí,
de moda.
Sí, sí. Espaldina o
por
culerina.
Desgracia, ¿no? Claro, por desgracia.
Cuando
las inas, no solo la espaldina, sí, las inas.
Decía un amigo que todo lo que acaba en ina es malo. Digo, Rafael
bueno,
Farina.
Bueno, no,
ahí se acabó.
Pero en los toros es...
mandarín.
Sí, en fin.
Diminutivo, ¿no?
No, es inquietante, es peligroso. A ver por dónde sale esto. Mira, los toros básicamente es la Verónica, el natural, la estocada. Y luego seguimos, y muchas más cosas. Pero hay muchas cosas que son accesorias.
Hay varios capítulos en esta enciclopedia, origen, toreo moderno, el toro, las reglas clásicas, la corrida de toros, y hay uno muy extenso de maestros del toreo en los que vas diciendo algo de muchos, de muchísimos toreos, que empieza en Pedro Romero, del que dices el infalible, y termina en Roca Rey, que dices firme y mandón. Mira,
sí,
Leo, Luis Miguel Dominguín, el número uno, Antonio Bienvenida, la sonrisa del toreo, Armillita, el Joselito mexicano, Manolete, el monstruo, Ángel Teruel, la elegante facilidad. Desde Pedro Romero hasta Roca Rey, si hubiera una segunda edición, ¿quién estaría después, Andrés? Más allá de Roca Rey, de los que están saliendo ahora, de lo que estamos viendo ahora, ¿quién
no lo sé
merecería
Mira,
un capítulo en el libro?
Te digo, se cayó uno en la imprenta, y lo lamento y pido perdón, porque las erratas, cuando mandas el ordenador, hay una parte que se cae, que es el Juli, que no tiene sentido que no esté ahí, fíjate, porque se cayó. De los que vienen, hombre, no lo sé qué decirte, no lo sé, todavía no sé qué decirte. Bueno, mira, este año Galván ha estado muy bien, pero también me dejáis que...
Sí, hombre, por supuesto, claro, por favor,
para eso digo, discutamos, pero un poquito. Bueno, a la gente le ha sorprendido mucho Galván, a mí no. Bueno, porque yo lo voy a venir, es un chico que ha toreado siempre bien,
sí,
que se ha ido formando poco a poco. Marcial me decía, no hay que quemar a la gente, no hay que apresurar, decía él muy serio, primero la enseñanza primaria, luego el bachillerato, luego la universidad, y es verdad, a muchos los han quemado por demasiado pronto. Galván lleva toda su carrera, y además hay otra cosa que yo no sé si la gente se ha dado bien cuenta o no, si no me equivoco, y creo que no, el apoderado de Galván es ahora el apoderado de Ponce, claro. Y también han compartido, pues, entrenamientos. Claro, esa faena de Galván a mí me ha recordado un poco cosas que hacía Enrique Ponce, por una razón muy sencilla. También en Madrid sale un toro manso. Bueno, un ejemplo clarísimo para escribir ese libro. Yo vi que salía que cuando sale un toro manso y la gente pita y se indigna, bueno, eso es una muestra de ignorancia absoluta. Es decir, el toro, a mí lo que me molesta es el
han
toro.
Han llegado a echar a los corrales toros, pues aquí es, por mansos, pues aquí lo opaco, ¿verdad?
Pues eso, sí, perdona, sí, es un analfabetismo mola, ¿no? Taurino absoluto.
Sí, pero del público no te lo puedes esperar, porque no sabe, pero de la autoridad.
Pues un desastre. Disculpe que yo pido un toro con don Andrés Amorós. Yo, pero si hubiera parecido a Ponce esta faena, se la habríamos visto a Ponce. Pero es que no se la hemos visto bastante tiempo que lleva de matador de toros. A mí es que no se me pareció a nada, y de hecho, lógicamente, pues sí, esos doblones, ¿no? Por el lado derecho que,
claro,
que tienen,
pero suaves,
distan del
pero
toreo.
Suaves, exactamente. O sea, no dando un chicotazo brusco, claro, sino con pero suavidad, bajándole.
Discrepo amablemente, porque bueno, yo no le he visto a Ponce una faena así nunca.
Sí, yo sí.
En Madrid me refiero, bueno, siempre, digamos que no le he visto romper el esquema.
La
de esa
famosa
forma
del toro manso que le salió y que convenció a todos.
Pero no fue así, es decir, el planteamiento fue totalmente distinto. Por eso yo me refería al planteamiento más que a la ejecución. Y ese planteamiento a mí es lo que me ha hecho, ojalá, tenemos el 28 de septiembre, parece, por delante la despedida del maestro Ponce aquí.
Lo que decías antes, es verdad que ha abierto una vía de que los toreros pueden coger ese ejemplo de que haciendo lo que te salga a ti de las narices, como dijiste el otro día, que Madrid te va a responder, y que o dos orejas o una o ninguna, pero que se habla de aquello, que no es solo el
chiquilina, manoletina, pero que en Madrid, perdón, siempre muchísimos éxitos grandes se han conseguido con toros mansos.
Sí, por supuesto.
Muchísimos.
Sí, hombre.
¿Y qué es lo que hay que hacer primero? Dominarlo, cada uno con su estilo, y entonces esos toros muchas veces sacan un fondo, no digo bravo, pero un fondo aceptable, y los puedes hasta torear bien. Cada uno con su estilo.
Y ese lironcito del 97 que, que fue más bravo que... Sí. Bueno, que ese fue de los que metía miedo, y ahí estuvo el maestro Ponce.
Pero éxitos con toros mansos, poniéndose en, llevándolos a chiqueros, que es lo que yo también he echado de menos. Mira, estamos viendo sin parar, y el toro se va a chiqueros, y lo vuelven a llevar, y lo vuelven a traer, y capotazos sin necesidad. Si el toro quiere ir a chiqueros, toda la vida Marcial decía, hay que torear donde el toro quiera estar, donde esté más a gusto, que está en chiqueros, y ahí, ahora ahí te la juegas,
claro,
y usas las carencias, y si eres capaz, pues has tenido éxito. Pero mira, desde Fernando Lozano, así tuvo un éxito enorme.
Pedrés,
Capea,
sí, siempre contaba una faena de Pedrés,
claro,
con seis muletazos cortados de orejas.
Talavante también ha sido muy bien entender a los mansos.
Fíjate,
aquí
Pedrés, también hay otra cosa curiosa, que es la evolución. Pedrés, cuando surgió, pues era un torero regularcito, digamos, tremendista y poco más. Y luego se retiró y vuelve, y había aprendido mucho más, y era un torero largo, templado, dominador, poderoso. Claro.
Cristian, ¿para cuándo aquí vestido de luces?
Pues no lo sé.
O puede ser que la feria de otoño, ¿eh?
Yo creo que la feria de otoño, pero que pase lo que pase en la Chanel, yo creo que con lo hecho ya te has ganado el estar aquí, no sé cuándo, pero en algún momento de los próximos meses, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, puede ser que a lo mejor más pronto que tarde, ¿no? Pero cuando llegue el momento, dicen que los tiempos de Dios son los correctos, y bueno, cuando ha de llegar, que sobre todo pues llegue lo máximo preparado posible, para que al final se hagan las cosas como uno sueña, y sobre todo dejar una imagen muy buena, ¿no? Y cuando a veces no hay suerte con los lotes, pero al dejar una buena impronta y una buena imagen puede
seguro
volver a repetir.
Seguro que sí. ¿Qué te está gustando de San Isidro, de lo que estás viendo?
A mí las faenas, bueno, de todos los toreros aprendo muchas cosas, ¿no? Pero la faena que más me ha impactado fueron los naturales de Jarocho. Uh-huh. Y muchísimo lo de David Galván.
Lo de Galván te gustó.
Sobre todo la forma de que ese toro que nadie lo veía, ¿no? Haciendo cosas feas y se puso a doblarse con el toro con una suavidad tremenda, confiando en él. Y el toro venía por dentro y él se puso a torear. Bueno, no sé. Creo que es un torero que si esa faena lo hubieran hecho otro torero, cuidado, ¿eh? Pero cuidado. Pero creo que puede ser del escalafón de los toreros con gusto, con más gusto y encima capacidad.
Eso también, lo que hizo Galván el otro día, a mí me da la sensación de que es muestra.
Y que seguimos hablando de ello, que
claro, vamos a seguir.
Y nadie se acuerda ya si cortó oreja o no.
Y vamos a seguir hablando después de San Isidro. Eso también, Cristian, supongo que tiene mucho que ver el estado anímico de los toreros. Cuando un torero, si os ve que lo tenéis claro, si os ve que lo tenéis. Lo decía Andrés, lo de Galván sorprendió, pues pudo sorprender la faena, pudo sorprender el momento, por lo que estábamos viendo en el toro, pero. Si nos dicen antes de San Isidro que Galván va a estar bien, habíamos dicho, pues sí, porque está en un muy buen momento.
Al público, ¿no? Al público desconocido, pero al final el aficionado bueno que le sigue, ¿no? Y el profesional sabe en qué momento estaba David Galván. Y sobre todo, cada uno en un concepto, cuando un torero está bien anímicamente, como bien acabas de decir, y tiene la hierba en la boca, eso se le nota muchísimo.
Eso se nota.
Alguien lo puso en la porra como revelación de la feria, ¿eh?
No, vamos, lo puso Carmelo, ahí sí, está, revelación.
Lo dijimos en diciembre del año pasado en el Toril. Sí. Los oyentes del Toril están siempre al día de estas cosas.
Sí, hombre, por favor. Carmelo, ¿qué va a salir hoy? Cuéntanos.
Por cierto, veo a Cristian Pérez muy elegante, que viene impecable, de traje de bata, porque hombre, viene a ver a su amigo, que también es novillero, es torero, es Pepe Luis Cirujeda. ¿Qué le pregunto yo a Pepe Luis esta tarde, cuando esté en el patio de cuadrillas, Cristian?
Yo si yo fuera nada.
Hombre, pensé, contento estará porque Pepe Luis es un tío cachondo.
No se le borra la sonrisa de la boca al tío.
Sí, pero bueno, mira, ayer tuvimos una conversación muy, bueno, muy, muy sentida, ¿no? Anoche, a eso de las 11, y bueno, uno es feliz, ¿no? Cuando viene a esta plaza, yo le decía. Disfruta, que muchos soñamos con ello, pero venir a Madrid y disfrutar también es difícil, ¿eh? Porque cuando uno sabe lo que se juega, tiene que apretar.
Pues ya tienes la pregunta, Carmelo.
Perfecto, tomo nota, Cristian, y paso a recordaros lo que va a salir por Chiqueros este 28 de mayo, es martes y es la última novillada del abono de San Isidro. Ya hemos dicho que hay reseñados, aprobados y enchiquerados 5 novillos de Guadaira. El hierro de Torreandilla lucirá el quinto de la tarde, así como los dos sobreros que esperamos que no aparezcan por la puerta de Chiqueros. El lote de Lalo de María empieza con un moliendo, que es gerundio, número 58, 487 kilos, este castaño bocidorado. Lalo de María, en segundo lugar, va a tener un novillo duro, no sé cómo va a ser en la plaza, pero se llama así, duro, número 6, 535 kilos de capa negra. El lote de Pepe Luis Cirujeda, un zahareño, número 24, en primer lugar, de 512 kilos, el novillo negro bragado listón, cerrará su actuación con limosnero, el de Torreandilla, 498 kilos este novillo de capa mulata, y el lote de Alejandro Chicharro, que hoy busca su segunda puerta grande consecutiva en Madrid, pernocto. Pernoctará tarde si la consigue con el número 48, el primero de su lote, un novillo de capa negra, y va a cerrar la tarde un número 34, jaquetón, 507 kilos, negro listón, segundo del lote de Alejandro Chicharro. Mardo.
¿Y el contacto en Corrales qué dice hoy?
El contacto en Corrales aún no nos ha comunicado, ahora lo subimos por las redes sociales, que estén atentos a ver la apuesta. Le ha gustado la novillada, por cierto, pero aún no me ha precisado.
Zahareño fue aquel toro de Santi Domecq del Fambi, acordaros, en el último San Isidro antes de la pandemia, que fue un torazo. Le reventaron los pulmones, creo, con la pulla que toro fue aquel. Ojalá se parezca.
Cristian, torero, que tengas muchísima suerte en la Chenel, en lo que venga para toda la temporada, y que tenemos muchas ganas de verte aquí, que seguro que te vamos a ver pronto.
Muchísimas gracias, ojalá, y bueno, y ojalá y así sea.
Gracias.
En Palmata la gracias. De Ana Romero, y en Albacete tiene a una Ana Romero. Muy
es verdad,
truquera,
es verdad,
gran
es
fan.
Verdad.
Sí. Gran fan.
Andrés, don Andrés Amorós, enhorabuena por el arte del toreo y gracias por acompañarnos.
Déjame, recuerdo una frase de Marcial Alanda que siempre me gusta repetirla. Con un toro encastado y toreo clásico, esto es un arte absolutamente incomparable.
Toma ya. Gracias, Andrés, maestro, gracias. Julio, Carmelo, hasta mañana.
Hasta mañana, queridos. Qué gusto escuchar a Andrés Amorós, que se lo manden esto a los
tanto.
Ministros Puente y Urtasun.
Que nos tenemos que ir, que llega Elia Fernández. Noticias 14 horas. Mañana a la 1, toros, tertulia en el Toril, en las ventas. Adiós.